Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es uno de los medios más sencillos y eficaces. En Clínica Abierta hoy hablamos de los usos externos del agua. Bienvenidos sean todos a Clínica Abierta, hoy en una edición en la que todos somos estudiantes. Vamos a estar hablando precisamente de los usos externos del agua. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y por ustedes acompañarnos en esta edición. Hoy queremos saludar de forma muy especial a aquellos amigos en la hermana República Dominicana. Ellos nos escuchan a través de Radio Amanecer, Master 106.9 FM en Puerto Plata, además también por La Voz Celestial 1670.org y a través también de Servicio FM 107.9 FM, Villa Sonador en Bonao. Para ustedes un fuerte abrazo de parte nuestra desde San Juan, Puerto Rico. Y este saludo siempre lo traemos a esta mesa y saludamos al amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está hoy, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra Iglalicia?
Bueno, hoy estoy lista para aprender.
Bueno, hoy queremos todos aprender, porque siempre aprendemos. Nosotros tenemos la oportunidad de, claro, prepararnos porque deseamos que ustedes puedan recibir buena información. Y en ese curso de preparación siempre aprendemos y tratamos de compartir con ustedes lo aprendido. Y esperamos que también con ustedes pueda ser tan agradable este momento donde podamos interactuar aprendiendo juntos.
Así será, doctor. Y bien, antes de comenzar, vamos a escuchar en esta ocasión lo que es el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Con mucha frecuencia, los que viven con salud se olvidan de las admirables misericordias que Dios derrama continuamente sobre ellos día a día y año tras año. No rinden ningún tributo de alabanza a Dios por todos sus beneficios. Y cuando llega la enfermedad, entonces se acuerdan de Dios. El ser humano muchas veces resulta bastante ingrato. Resultamos ingratos. Porque el Señor está constantemente prodigando bendiciones a nosotros diariamente. Muchas veces damos por sentado todo el bienestar que tenemos cada día. El poder disfrutar de los alimentos, el poder tenerlos a la mano, el poder tener fuerzas, el saber que a pesar de las dificultades estamos vivos, Dios nos cuida, nos conserva y nos ayuda para que nosotros podamos estar mejor todavía. Cuán a menudo estas cosas se dan por un hecho, pero en realidad es parte de esa misericordia, actividad divina que ocurre día a día y momento a momento. No creas que por casualidad un latido del corazón continúa después del otro. No es porque haya un mecanismo solamente que garantice que eso va a ser así. Es que Dios está detrás de cada accionar que nosotros tenemos. La respiración que ocurre de una manera tan cadenciosa, silente, y que usted no piensa jamás en que eso está ocurriendo de una manera ininterrumpida, es una obra de Dios directamente en nuestra vida. Y tal vez usted, incrédulo, me haga la pregunta: doctor, pero no es posible que Dios esté pendiente a todo. Bueno, Dios es omnipotente. Esa es una palabra clave. Dios puede estar supervisando la labor de cada cuerpo, aunque usted no lo crea, con todo y los millones de personas que residen en este planeta. Dios está al tanto de todo. Él supervisa todo. ¿Había usted pensado en eso? Él se encarga de que los fluidos en su cuerpo se muevan adecuadamente, que las leyes que controlan la reproducción celular también se desarrollen, que los procesos de absorción de los nutrientes también, de que las plantas en sus rizomas tengan las bacterias que ayudan para la fijación del nitrógeno y que también puedan fijar dióxido de carbono y formar carbohidratos, proteínas, ácidos grasos. Eso no ocurre por casualidad ni porque es algo automático. Dios supervisa toda su obra, así de grande es el poder de Dios. Y Él se encarga de usted y de mí. Demos gloria y gracias a Dios por su constante amor y provisión para nosotros.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable, amigos. Y prepárese, si usted tiene preguntas relacionadas al agua, va a poder realizarlas después de la media hora. Y en este instante comenzamos a aprender, doctor, acerca del tema de hoy, el uso externo del agua. ¿Cómo podemos beneficiarnos para la higiene personal?
Bueno, todas las personas saben que un buen baño cada día en realidad revitaliza, revigoriza a las personas. Saben que de una manera bastante intencionada, estaba buscando precisamente información adicional. Y dentro del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos hay algunos tipos de investigaciones que se han hecho porque ya de una manera ancestral en la India, en China, en Egipto, las personas conocían los beneficios del agua. Y por ejemplo, cuando las personas van a Roma, allá hay unas termas muy famosas, las termas de Caracalla. Y estas termas, cuando las personas observan cómo estaba distribuida las termas en sí, habían áreas donde las personas, todas las personas, porque el emperador pagaba estas facilidades, todas las personas, los ricos y los pobres, clase media también, tenían oportunidad de ir diariamente a estas termas, unos edificios enormes, unas piscinas distribuidas en medio de jardines y de edificios, bien ventilados. Y en este lugar habían oportunidad para que las personas pudieran primero calentar su cuerpo. Tenían baños, saunas. Tenían la oportunidad de recibir un buen masaje. Tenían la oportunidad de sumergirse. Había agua fría y había agua caliente. No hay nada nuevo debajo del sol. Este tipo de beneficios ya existían y además las personas podrían ejercitarse en la parte exterior, podían practicar lucha, podían hacer diferentes tipos de ejercicios y habían personas que supervisaban todo esto. Okay. De tal manera que cuando una persona ya estaba en realidad preparado para ejercitarse de una manera más fuerte, su cuerpo, gracias a la aplicación del agua, ya se había preparado. Sus músculos estaban relajados y la persona había disfrutado del beneficio de estos baños fríos y calientes. Y esto era parte de ese beneficio que el emperador en Roma podía brindar. Pero ya los egipcios, también los chinos, conocían estos beneficios del uso externo del agua. Sabemos que el agua internamente es muy importante, pero externamente se le brinda la oportunidad gracias a que se encuentra en diferentes estados del agua. Si nosotros utilizamos el agua líquida, la podemos utilizar no solamente ingerida, pero también en su temperatura caliente y fría. Eso tiene usos asombrosos en nuestro cuerpo. Pero también la podemos usar en forma de hielo y la podemos usar, como la utilizan muchas personas en los baños saunas, en forma de vapor. Así que hay grandes beneficios de esta molécula que, según usted puede buscar información, es una molécula peculiar, muy importante, porque gracias a ella existe la vida. Y usted notará que cuando se hacen misiones al espacio, por ejemplo, cuando se va a Marte, si se envía algún tipo de estudio especial que se quiere hacer, una de las fases más importantes que ocurre cuando se envían estos diferentes equipos especiales es tratar de conseguir saber si hay agua, porque ellos sospechan, gracias a la presencia de agua, que haya vida. Y esto pues nos indica la importancia que el agua tiene para nosotros. Y si pensamos de una manera más específica, siendo que nuestro cuerpo es prácticamente un 70-75% de agua, la aplicación de agua para nosotros resulta muy eficaz, porque hay formas a través de esos estados en los cuales se encuentra el agua: sólido, líquido, gaseoso. Fíjense qué versatilidad. Y eso ayuda para que podamos nosotros tener el beneficio de utilizarlas con fines terapéuticos. Y eso usted lo hace diariamente. Por ejemplo, hablábamos de cómo una persona en la mañana, cuando se despierta, entra a la ducha, y si usted se da un buen baño frío, se despierta cualquiera.
Así
¿verdad
es?
Que sí. Usted no va a necesitar ninguna taza de café, porque el estímulo que usted recibe cuando usted se da un buen baño frío ayuda para que su mente se pueda despertar. Y usted tal vez se contorsiona y hace ¡urr! ¡Qué frío está esta agua! Y entonces tal vez hasta usted sienta que la piel se le erizó y ¡ah! Pero qué bien se siente. Usted ya quedó despierto. Es que hay una influencia muy grande que el agua tiene sobre nuestras terminaciones nerviosas. Y cuando usted llega en la noche cansado, las personas dicen, llegué a casa muerto de cansancio, ya no podía más con mi vida. Entonces, se dan un buen baño tibio, relajante, porque llegan cargados de esas tensiones, músculos contracturados, y llegan así básicamente con tantos espasmos musculares, que cuando reciben ese bañito tibio, los músculos se relajan. Y usted sale, ¡ah, qué rico me siento! Vigorizado, me he relajado. Y hay personas que incluso llegan, se quitan los zapatos y hacen un baño de pies tibio. Y esto también les ayuda a relajarse. Vean que hay, en realidad, de una manera práctica y de una manera a veces inconsciente, las personas están utilizando el agua sin saber los beneficios que en realidad le está proveyendo. Así que si por un lado nos brinda un tipo de alivio a través de la sensación que recibe nuestra piel, hay un efecto que el agua tiene para calmar el dolor, para facilitar la conducción nerviosa, para tener un efecto en el metabolismo de nuestras células, para colaborar en el aspecto de los procesos de inflamación. Entonces el agua, si nosotros hoy, y usted nos acompaña en este programa, vamos a estar hablando de ciertos beneficios y usos que el agua puede tener para nosotros cuando la utilizamos externamente.
Así es, doctor y amigos, está muy interesante el tema. Sin embargo, vamos a hacer nuestra primera pausa. No se nos vayan, porque luego de ella regresamos a Clínica Abierta.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
El agua, básica en siete partes corporales. El agua ayuda a que nuestro organismo funcione adecuadamente. Primero, es básica para los riñones al filtrar los desechos de la sangre y eliminarlos en la orina. Previene infecciones urinarias. 2. Promueve la elasticidad de la piel. La resequedad se debe al uso de jabón y la exposición al aire seco. 3. El agua proporciona los nutrientes adecuados a los músculos y lubrica las articulaciones. 4. La deshidratación baja el volumen de sangre y el corazón debe trabajar más para llevar suficiente oxígeno a las células. 5. Mantiene tu garganta y los labios húmedos. La boca seca genera mal aliento y un sabor desagradable. 6. Agiliza tu memoria y cuenta con un estado de ánimo estable. Al no estar bien hidratado, se reduce el flujo de oxígeno al cerebro. 7. El cuerpo está compuesto por 78% de líquido. Esto varía de acuerdo a la complexión y tamaño de los individuos, así que hidrátate. 8. El agua es básica para la mayoría de los procesos metabólicos del ser humano. Ayuda a que nuestro organismo funcione bien, así que es importante que no dejes de consumir este preciado líquido, el agua.
Una provisión continua de agua es necesaria para todos los seres vivientes. El hombre puede vivir hasta 6 semanas sin alimentos, pero solo unos pocos días sin agua. Cada célula del cuerpo necesita agua. El agua constituye alrededor del 70% del peso total del cuerpo. Todos los órganos y funciones del cuerpo requieren agua, tanto para la respiración, digestión, eliminación, secreción hormonal y regulación de la temperatura. Además, para la lubricación de músculos, huesos y tendones y protección contra lesiones mediante la amortiguación de los tejidos.
El agua ayuda a mantener la piel hidratada y favorece su elasticidad, dando una apariencia más saludable y radiante. La investigación muestra que el consumo adecuado de agua puede mejorar el flujo sanguíneo en la piel, lo que ayuda a reducir la aparición de arrugas. Además, la hidratación adecuada ayuda a eliminar toxinas que pueden contribuir al acné y problemas cutáneos. Beber agua es un paso sencillo y natural para cuidar tu piel desde el interior.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos. Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta y hoy estamos conversando y aprendiendo con el doctor acerca de los usos externos del agua. Y antes de la pausa, doctor, usted nos estaba hablando de la utilización del agua en nuestra vida, pero quisiera preguntarle, cuando nos vamos a bañar, por ejemplo, ¿debemos utilizar esponjas duras o blandas? ¿Cómo se recomienda?
Eso es parte del beneficio. El uso, por ejemplo, de alguna esponja que no sea dura, pero que tenga cierta consistencia, es útil. La fricción que ocurre a nivel del cuerpo, especialmente, digamos, cuando usted se introduce en su bañera y usted se va a dar una buena ducha, un buen regaderazo, como dicen en otros países. Usted puede iniciar con un bañito tibio. El baño tibio ayuda a abrir los poros. Y entonces, al usted enjabonarse, facilita que al friccionar con esa esponja que tenga esa consistencia que sea más o menos mediana en cuanto a la resistencia, que no sea ni muy dura, no queremos algo que se sienta como papel de lija tampoco, pero tampoco algo que sea muy blandito, que sea como que usted se está acariciando. Al usted friccionar, usted produce un efecto, se llama revulsivo. Eso quiere decir que usted nota que que la piel comienza a ponerse rojiza, porque usted está activando un proceso que atrae circulación de las capas más profundas, de la circulación más profunda a la circulación más superficial. Y eso es un buen estímulo tanto para los nervios como para la misma circulación. El que haya esa fricción, se fricciona el cuerpo, digamos, en forma circular. ¿Saben qué? Para aquellas personas que desean dejar de fumar, hay una hidroterapia que consiste precisamente en eso. En la mañana, usted comienza primero con una fricción que sea tibia. O sea, mientras usted utilizó agua tibiecita, se friccionó utilizando, ¿verdad? Primeramente se puso su jabón, se enjabonó, y luego pasó a friccionarse. Una vez usted se fricciona, que ya la piel se pone roja, ahora usted se va a da un buen duchazo frío. Y eso le va a atraer todavía una mejor circulación. Cuando usted hace eso, inmediatamente no solamente los poros se cierran, también ocurre una vasoconstricción. Quiere decir que las arteriolas más superficiales también se estrecharon. Pero lo que hacen es facilitar que esa sangre se derive a la circulación más profunda. Ese tipo de actividad, si usted la practica diariamente, digamos que usted, por ejemplo, aquí en el clima más tropical, generalmente las personas tienden a bañarse dos veces al día. En la mañana, cuando se levantan, porque siempre hay emanaciones de alguna cantidad de sudor y de sustancias que salen a través de los poros. Y la persona, para despertarse bien, lo que hace es en la mañana se da un buen baño. Como estoy diciendo, puede usar, exponerse a un agua tibiecita, se enjabona, se fricciona y quita, enjuaga su cuerpo con agua fría. Y esa agua fría lo despierta de verdad. Claro, para aquellos que ya se graduaron, podemos decir así, que ya tienen esa costumbre y se bañan con agua fría desde el principio, pues esas personas van a tener unos beneficios adicionales. Porque en realidad el baño frío, y es parte de lo que encontré estudiando en los estudios que se han hecho sobre hidroterapia y que reporta el Instituto Nacional de la Salud, sí hay unos beneficios especialmente por el uso del agua fría. Y eso lo veremos más adelante. Pero este baño en la mañana con fricción va a ayudar para que los poros se abran mejor y al mismo tiempo van a mejorar su circulación. Usted notará que tiene menos frío en general en su cuerpo, que las palmas de las manos, las plantas de los pies logran manejar mejor los cambios de temperatura. Y usted no está tan friolento, tampoco está tan acalorado, sino que usted tiene una capacidad vasomotora de poder tener esa vasoconstricción o vasodilatación y se le facilita más a usted sudar. El sudar es un beneficio. Significa que tenemos el sistema de eliminación más grande de nuestro cuerpo activo. Y ese sistema de eliminación, a través del mismo, salen sustancias que si se retienen internamente, pueden resultar perjudiciales. Por eso, cuando usted se acuesta en la noche, aunque muchas personas dicen, pues yo me baño ahora en la noche y así en la mañana, ya estoy limpiecito, no me tengo que bañar. Pero en realidad, durante la noche, sí, sale una serie de sustancias. Si no, usted puede verificar, huela sus sábanas, huela las almohadas y usted se va a dar cuenta que durante la noche, efectivamente, y mucho más si, por ejemplo, usted en la noche comió algo que tenía ajo, que tenía cebolla, usted sabe que en la mañana no solamente el aliento le va a oler a cebolla o a ajo, sino que también la ropa de cama puede tener ese olor. Lo mismo le pasa a los fumadores, a las personas que utilizan algunos medicamentos. También porque durante la noche es que el cuerpo tiene esa oportunidad de facilitar sacar del organismo aquellos productos que son de desecho. Y al salir a la circulación, parte de esa circulación, por supuesto, es la circulación superficial. Y cuando esto ocurre, su ropa de cama, su pijama, su ropa de dormir también se va a impregnar de esas sustancias que salieron. Por lo tanto, si usted logra en la mañana darse un buen baño, levántese 10 minutos más temprano. Y esa diferencia en esa actividad va a ayudar para que usted tenga un una mejor circulación. ¿Saben que esa fricción que se realiza con esa esponja o ese tipo de, algunas personas le llaman un estropajo, ¿verdad? Uh-huh. Para poder, algunos usan una toalla, no tiene que ser necesariamente una esponja, una toalla de mano, va a ayudar para que usted hasta la presión arterial pueda mejorar, se reduce, porque usted está reduciendo la resistencia de las arteriolas periféricas. Al estar más abiertas, porque usted está mejorando la circulación gracias a la fricción, entonces usted logra tener una presión mucho más normalizada. De esta manera, usted al friccionarse con un tipo de estropajo, con una toalla pequeña de mano o con una esponja de baño, usted logra ese beneficio y a la misma vez le da más tono a su piel, hace que la piel se vea más radiante, le da más elasticidad. Mientras más fría sea el agua, mucho mejor. A no ser que usted tenga algún padecimiento, como por ejemplo personas que padecen de hipertensión arterial, no deben entrar de lleno a darse un buen baño frío. Deben usar un baño tibio y el agua templadita, de tal manera que usted pueda tener un beneficio, pero no usar agua fría de lleno, porque eso puede producir una vasoconstricción y en algunas personas que son hipertensas puede ser contraproducente. Pero si usted quiere ayudarse, comience este tipo de procedimientos que se ha encontrado son muy útiles para la salud. Así que si usted puede incluir esa toalla de mano para friccionarse o una esponja que tenga una consistencia, digamos, moderada para que pueda friccionarse bien, va a ser de mucha ayuda en ese proceso de baño que usted puede disfrutar, así como los romanos lo disfrutaban en las termas de Caracalla.
Doctor, hace un rato usted hablaba de la importancia de mantener también la ropa de cama limpia y demás, pero realmente es importante tener siempre la ropa limpia, igual la ropa de cama y todo lo que sea externo en nuestro hogar.
Bueno, estoy consciente de la importancia de la limpieza. Eso tiene que ver mucho con la salud. No estoy diciendo que usted cambie todos los días la ropa de cama, pero sí debe cambiarla con cierta frecuencia, porque usted sabe que se va a impregnar de esas sustancias que emanan a través de los poros. Y es útil el que usted pues sabe que a través de los poros, no solamente en la piel, nosotros tenemos glándulas sudoríparas de sudor, sino también tenemos glándulas que producen secreción sebácea. Hay cierta cantidad de grasita que sale a través de nuestra piel. Y usted se da cuenta en la almohada, cómo la almohada se va poco a poco oscureciendo en la zona donde usted fricciona la cara, porque tenemos una abundante cantidad de esas glándulas de sebo en la cara, pero también las tenemos distribuidas en el cuerpo. Y esto hace imperioso que una buena higiene de la ropa de cama, de nuestra ropa de dormir, de nuestras pijamas e incluso de nuestra ropa en términos generales. Una ropa que ya se ha sudado. Usted no piense que, bueno, es que solamente tengo una puesta. Me la puse una sola vez, pero la ropa se sudó muchísimo y absorbió una buena cantidad de sustancias que fueron expulsadas por el cuerpo a través del sudor. Si usted vuelve a ponerse esa ropa, usted reabsorbe buena cantidad de sustancias que no debieran internarse en su cuerpo nuevamente. Debieran ser lavadas esas ropas y volver otra vez. Ah, que ese es mi pantalón de trabajo. Sí, pero lávelo. Porque si usted lo usa el otro día, no, porque este es mi pantalón de trabajo y usted cree que eso es ya como un uniforme, qué bueno. Pero usted debe tener o tenga dos pantalones y los alterna mientras lava el otro, o tenga ya una cantidad de pantalones o camisas de trabajo que usted pueda cambiar a lo largo de los 5 días. Y de esta manera usted va a conservar su salud mucho más de lo que usted se imagina.
Excelente, doctor. Y amigos, tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Vamos a estar escuchando sus preguntas relacionadas a este tema. Así que pausamos y regresamos.
¡Pare! ¡Deténgase! Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
El agua, amigos, es un potente purificador. Es el principal disolvente y componente indispensable de todas las funciones bioquímicas del organismo. En el aparato circulatorio, la sangre, compuesta por un 90% de agua, tiene la función de transportar los nutrientes a cada célula del cuerpo y recoger los desechos. El aparato digestivo necesita grandes cantidades de agua para producir diversos jugos digestivos: jugo gástrico, pancreático, biliar e intestinal, además de la saliva que necesitamos para lubricar los alimentos. El agua es el vehículo para eliminar productos tóxicos. Cada día, el organismo pierde 2,5 litros de la siguiente forma: 1,5 litros por la orina, 1/4 litro por la materia fecal, 0.5 litro por la transpiración y 1/4 litro por las vías respiratorias. Para reponer esas cantidades, cuenta con 1 litro que obtiene de los alimentos líquidos y sólidos que ingiere cada día, más 1/4 litro de lo que produce al metabolizarse, totalizando 1,25 litros. El resto, o sea, 5 vasos de agua y 1/4 que falta, necesita ser repuesto por agua que todos debiéramos beber cada día, pero se recomienda beber más, casi el doble, o sea, de 6 a 8 vasos por día. En general, se toma poca agua, menos de lo que se necesita por día. Para saber si estamos tomando suficiente agua, basta observar si la orina está sin olor y de aspecto límpido. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos, y más que amigos, somos sus hermanos.
La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20,000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Un puente que conecta dos orillas separadas por un profundo abismo. En nuestro caminar espiritual, Dios es como ese puente que nos une a Él. A veces podemos sentir que estamos lejos de su presencia, pero en realidad, Él siempre está cerca, listo para ser nuestro puente hacia la paz y la comunión. A medida que cruzamos este puente de fe, dejamos atrás la separación y encontramos unidad con nuestro Creador. Confíe en que Dios es el puente seguro que nos lleva a su amor y propósito, guiándonos a través de los desafíos y llevándonos a una relación más profunda con Él.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Les recordamos que hoy estamos hablando de los usos externos del agua. Y antes de pasar con el doctor, quisiera decirle que nuestros amigos tienen preguntas también. Dalia Martínez, ella pregunta de qué fuente o cuál sería la mejor agua para tomar, embotellada, filtrada, hervida, purificada o con algún químico que tenga cloro, y cuál tendría más beneficios.
Bueno, entiendo que si usted tiene la bendición de tener algún arroyo, algún tipo de fuente natural de la cual usted pueda, un pozo, extraer agua porque usted vive en el campo, pues eso es una gran bendición. Por supuesto, siempre es recomendable ordenar que la puedan analizar, porque aunque usted viva en el campo, dependiendo de en qué lugar usted viva y qué tipo de actividad, digamos, agrícola o ganadera exista en el área, a veces puede ser que esa agua esté contaminada, aunque usted no lo crea. Pueden haber presencia de coliformes, puede haber también presencia de diferentes tipos de químicos en esa agua que se van a concentrar en su cuerpo mientras usted la ingiere. Así que ordenar siempre algún análisis, aunque sea una vez al año, para usted saber también si el agua es demasiado cargada en minerales o si tiene una cantidad de minerales que sea apropiada. Ustedes tal vez han escuchado ese término agua blanda y agua suave. No debe ser el agua con una abundancia de minerales, especialmente cálcicos, calcáreos, porque ya el asunto pues puede ser un poco más preocupante. Debe tener cierta cantidad de minerales, aunque nosotros de nuestra alimentación es que obtenemos la mayor parte de los minerales, no crea que el agua en sí constituye la mayor fuente de minerales, porque en realidad no lo es, son los alimentos. Ahí sí tenemos una buena cantidad de sodio, potasio, cloro y diversos oligoelementos, además de los minerales normales, el hierro, calcio. Es de nuestra alimentación, pero si usted puede tener una fuente así como un arroyo, un pozo, donde el agua es blanda, que no está saturada de minerales, es muy útil. Pero si usted me dice, no doctor, mire, yo vivo aquí en la ciudad. Y aquí en la ciudad lo que tenemos es agua de la llave, del grifo. ¿Esa agua es buena para usted usarla o no? Y las personas, pues, si la compañía que procesa el agua en su ciudad o en el área donde usted vive, es una compañía responsable que se procesa el agua como para que pueda ser potable. Porque hay lugares donde el agua tan solo sirve para regar plantas, para usted poder disponer de sus desperdicios, tal vez para fregar. Pero hay lugares donde usted tiene que hervir el agua, porque hay presencia de ciertas sustancias que pueden ser perjudiciales y usted no quiere introducirlas en su cuerpo. Entonces las personas recurren a comprar agua embotellada. Esa agua, pues, dependiendo de la calidad de la compañía a la que usted le compre el agua, puede ser tal vez destilada, viene agua destilada solamente, viene agua que ha sido filtrada, ozonizada, se ha expuesto a un proceso de ozonización para matar bacterias, ha sido filtrada especialmente con filtros de carbón y otros tipos de filtros que ayudan para poder captar una buena cantidad de sustancias que pudieran ser perjudiciales, especialmente químicos que ya vienen en el agua. Algunos de ellos tienen la capacidad de filtrar sustancias como metales pesados y filtrar y evitar que usted llegue a absorber, digamos, algún tipo de producto que sea preocupante. Así que estos procesos pueden ser muy importantes si usted lo que tiene es la oportunidad de hervir tan solo el agua que sale de la llave, hiérvala, déjela reposar, después permita que pueda airearse, usted consigue dos envases y comienza a pasar agua de uno al otro, del uno al otro por un rato para que esto pueda darle un mejor sabor al agua. Y de esta manera usted la puede utilizar, por lo menos va a eliminar bacterias y ciertas sustancias que pueden ser volátiles cuando se hierve el agua. Entonces, en ese aspecto, la mejor agua que usted pueda conseguir, eso será para usted lo más propio. Si usted lo que puede es hervir, la que sale de la llave, use esa. Si usted tiene dinero para comprar agua filtrada, embotellada, que le garantiza una mejor calidad, compre esa. Si usted desea utilizar esa otra agua que ha sido destilada, ay doctor, pero que no tiene minerales, estoy consciente que no tiene minerales, pero el agua en sí no es la mayor fuente de minerales, sino la comida. Así que en ese aspecto trate usted de seleccionar la mejor agua que pueda. Y si tiene un pozo, si usted tiene un riachuelo, una quebrada donde la calidad del agua es buena, donde el agua que obtiene no es agua pesada, mejor todavía. Esa tiene un sabor mucho más sabroso.
Bueno, doctor, en términos de los usos externos del agua, que es lo que estamos conversando hoy, quisiera preguntarle, ¿puede el agua fortalecer el sistema inmunológico?
Uy, definitivamente. El agua va a beneficiar, número uno, si usted quiere ayudarse en realidad con su sistema inmunológico. Cuando llegó la pandemia del COVID, aquellas personas que querían fortalecerse y tener un sistema inmunitario mucho más agresivo, un sistema inmunitario que estuviera en una posición de poder defenderlo contra la invasión del virus, les recomendaba a las personas que se bañaran con agua fría. Claro, si usted no se ha acostumbrado, báñese con agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente, alternando, hasta que eventualmente usted se pueda bañar con agua fría solamente. Eso tiene un efecto que va a ayudar a estimular el sistema inmunológico. Pero por otro lado, ahora dejando el baño de cuerpo entero a un lado, vamos entonces a un método de hidroterapia que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico porque estimula la reproducción de las células blancas en nuestro cuerpo. Y es cuando usted consigue una palangana, un balde, una cubeta, un cubo y lo llena de agua caliente que no lo vaya a quemar. Y sumerge ambos pies dentro de esa agua hasta la profundidad del tobillo. Eso se llama un pediluvio caliente. Pedi tiene que ver con los pies. Luvio tiene que ver con el agua. Pediluvio caliente. Sumergir los pies, ambos pies, hasta la profundidad del tobillo. En el agua más caliente que usted tolere sin que se vaya a quemar. Usted va a notar que los pies se le ponen rojos, rojos, rojos hasta el lugar, hasta el nivel donde estaba el agua. Pero esa inmersión de los pies en agua caliente durante 10, más o menos 12 minutos, no le va a durar más tiempo de eso. Ayuda para que haya un estímulo hacia la reproducción de las células blancas. Así que las personas que hacen este proceso y después del proceso, entonces se dedican a descansar como unos 30 minutos, aproximadamente una hora, se ha visto cómo se incrementa la cantidad de células blancas. Recuerden que las células blancas, en términos generales, se componen básicamente de granulocitos y linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, tanto T como B, y este tipo de células, incluyendo los monocitos también, van a ser muy estimuladas para que ellas se puedan reproducir y puedan estar más activas y puedan estar ahí sencillamente rondeando en toda su sangre, en los tejidos y en la sangre, dispuestas a atacar a cualquier intruso, sea virus, bacteria o sea también algún tipo de hongo.
Doctor, en términos, ya usted abundó un poquito acerca de cómo el agua puede mejorar la circulación, vigorizar el cuerpo, pero ¿nos puede ayudar el agua a nuestro aspecto mental?
Definitivamente, usted sabe que la exposición, especialmente de lo que estaba leyendo del Instituto Nacional y de las investigaciones que se han hecho seriamente, se ha visto que el darse un buen baño, especialmente de agua fría, va a ayudar a vigorizar no solamente el cuerpo, sino también la mente. Usted mejora la circulación para su cerebro. Recuerde que al bañarse con esa agua fría, usted va a producir una vasoconstricción periférica que estimula que haya una mejor circulación central. Y esto va a tender a distribuir la sangre hacia zonas no solamente centrales en nuestro tronco, sino también a la zona de la cabeza, que tiene una circulación especial. Y esto ayuda para que el flujo sanguíneo hacia la cabeza pueda facilitar que usted mejore sus capacidades cognitivas, sus capacidades de la memoria, su estado de alerta. Son situaciones que a veces nosotros no pensamos, pero en realidad sí tienen mucho que ver. El que nosotros podamos tener una buena circulación, no solamente porque usted se bañe con agua fría, sino también porque usted se ejercita y usted mejora la circulación hacia el cerebro. Y puede pensar cuando usted está frente a esa computadora, haciendo su trabajo intelectual, porque usted, digamos, es un contador, porque usted es una persona que tiene que desarrollar ciertos planos o planificar cierto tipo de actividades, el tener una buena circulación cerebral va a garantizar un mejor desempeño. Si usted quiere mejorar, no solamente se ejercite, báñese con agüita fría y usted notará cómo se aprecia que usted está más despierto y fluyen mejor los pensamientos.
Doctor, en términos de flexibilidad de los músculos, ¿cómo el agua puede ayudar?
Claro, cuando nosotros nos exponemos al agua caliente, el agua caliente relaja los músculos. Cuando usted se da ese baño que llega a la casa en la tarde y usted quiere relajar sus músculos que están tensos de tantas cosas que ese jefe me pidió, de tantas situaciones que enfrenté con los padres allí en la escuela, el agua caliente relaja la fibra muscular, pero si la alterna con agua fría, ahora usted mejora no solamente la capacidad contráctil de esos músculos, sino que le envió un mensaje. El calor los relajó, el frío los contrajo, pero a la misma vez ayuda a bajar el dolor y la inflamación. El calor relaja músculo, el frío baja dolor e inflamación. De tal manera que un buen baño alternado le va a ser de mucha ayuda. Y junto con ese baño de cuerpo entero que usted está practicando, usted va a notar que hasta los nervios se le calman. Ahora sí que me siento bien relajadito. Ahora sí estoy dispuesto para tener una buena cena.
Finalmente, doctor, ¿cómo ayuda el agua para el sistema digestivo?
Bueno, ustedes saben que cuando tomamos una buena cantidad de agua, el agua va a ayudar para que nuestros intestinos puedan mover el bolo alimenticio mucho mejor a lo largo del trayecto de esos 7 metros de intestino delgado y 1 metro de intestino grueso. Hablamos de 21 pies de intestino delgado y más o menos unos 3 pies de intestino grueso. El uso del agua internamente ayuda en esto, pero externamente hay personas que haciendo compresas alternadas frías y calientes va a ayudar para que se despierte mejor el movimiento de la peristalsis. Estamos hablando del movimiento que ayuda para que se vaya propulsando de un lado a otro del duodeno en dirección al intestino delgado, del intestino delgado en dirección al intestino grueso, del intestino grueso a la región del recto sigmoides y al ano para que puedan ser defecados. Ese tipo de actividad en esa dirección que va céfalo-caudal desde el área de nuestra cabeza, del área del esófago, en dirección a la región anal. Y eso pues va a desarrollarse cuando usted, si tiene algún problema de movimiento intestinal, puede alternar compresas frías y calientes. Si usted tiene, digamos, bastante dolor abdominal porque siente que está como inflamado intestinalmente, la aplicación de una compresa calientita ayuda en esos momentos cuando usted dice, ¡ay, tengo un cólico terrible! ¡Ay, cómo quisiera! Ay, ¿por qué me comí esa comida si yo sabía que me iba a caer mal? Y mira, ahora tengo este cólico que me está, ay, torturando. Bueno, una aplicación de una bolsa calientita o una compresa calientita va a ayudar para que usted pueda tener el beneficio de que se vaya aliviando ese cólico. Miren qué importante nosotros conocer el beneficio externo que el agua puede producir, digamos, para todo el cuerpo. Ayuda como a adormecer, no es necesariamente un anestésico, pero ayuda a aliviar dolor porque tiene esa capacidad. Ayuda para mejorar la conducción nerviosa. Ayuda a reducir, digamos, procesos inflamatorios. Ayuda para estimular una buena circulación. y ayuda para que usted, en términos generales, pueda tener un buen metabolismo. Vean que el agua Dios la dio como un don al hombre. Desde el principio de la creación, el Señor se encargó de que este elemento fuera imprescindible, no solamente como parte de nuestra composición, sino también para ser utilizada externamente a nuestro beneficio, tanto en la salud como en la enfermedad. Así que la disposición en este momento, ¿cuál sería, Hilda Alicia?
Usar externamente el agua de forma sabia.
Muy bien, y con eso concluimos nuestro programa.
Muchas gracias, doctor, por ayudarnos a aprender este tema. Y así, amigos, casi hemos terminado la edición de hoy. Ahora tomemos un momento último para reflexionar.
Bueno, aquí en el capítulo 7 y el versículo 4 nos dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y dice el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Por eso precisamente Noé entró en el arca, porque Noé obedeció lo que Dios le dijo. Dios lo amparó bajo el pacto que había hecho con Noé. Y Noé recibió entonces la protección divina. ¿Nos amparamos nosotros bajo las condiciones de pacto que Dios ha hecho con el ser humano para la salvación? Él ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y además, dice, Él desea limpiarnos de toda maldad. Esa dificultad que tiene el ser humano para ya lo mismo, otra vez, mira, por más que me propongo, es que usted no va a poder solo. Usted necesita poder de lo alto para cambiar en realidad esas tendencias, esas emociones que lamentablemente se han dañado, esa disposición, esos hábitos, esas situaciones que a usted le incomodan de usted mismo. Solamente el poder de Dios tiene capacidad para cambiarlo a usted. Lo perdona y lo cambia. Acepte, ese es el pacto que Dios quiere hacer con usted, y por eso Él quiere escribir la ley en su corazón, su pacto. Acepte esa bendición. Es suya, escuche esto, gratuitamente, si tan solo usted se lo pide al Señor.
Agradecido, doctor. Y así, amigos, culminamos la edición de hoy de Clínica Abierta. Les esperamos mañana. Por el día de hoy se despiden de ustedes cariñosamente
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.